momentos que hay que pasar, y estoy orgulloso de defender a Aston Villa.
Me mata, vieron que lo cuenta como si nada, estamos todos del otro lado agarrándonos la cabeza, ¿no? Como que él tranquilo, ¿viste? No, bueno, y es para preocuparse, no sé, nunca me rompí un dedo en mi vida, pero bueno, falta un mes, digo, para el mundial.
Es como que se le rompe una rama a un árbol, ¿viste? Vos decís, dale. ¿Se cae todo o no se cae?
Tipo siempre transmitiendo tranquilidad desde el comienzo.
Siempre la confianza en alto. Es admirable.
Totalmente.
Bueno, la verdad que lo que pasó ayer muestra un poco la personalidad, bueno, su condición como arquero, ¿no? Porque en partidos definitorios tiene una racha invicta. Disputó 7 partidos así por título, mano a mano por título. Entre bueno, el Aston Villa, la selección y el equipo anterior, el Arsenal, y ganó todas las finales que jugó como arquero. Claro. Incluida, por supuesto, la del Mundial. Claro. Así que, bueno, a resolver prontamente lo del dedo, Dibu querido, y nos vamos preparando para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
Menos de un mes, ¿no?
Menos de un mes, 11 de junio.
Ahí está. Aye Pujol, muchas gracias por esta columna. Nos vamos escuchando Ozzy Osbourne, un fanático de la Zumbila. Gracias, Aye. Noticias, ya venimos.
¿Dónde está la noticia?
Hora 12, un minuto. El cielo en La Plata está despejado, la temperatura 9 grados 5 décimos, humedad 68%. Bullrich presentó su declaración jurada mientras la justicia espera la de Adorni. La senadora nacional de La Libertad Avanza lo hizo ante la Oficina Anticorrupción con un mes de anticipación. La exministra declaró un patrimonio de más de 257 millones de pesos y bienes como un departamento y un campo. Una panadería regala tortas fritas a cambio de juguetes.
Se trata del local ubicado en la calle 2 y 65, donde empezaron una colecta solidaria para juntar juguetes para los distintos niños y niñas de la ciudad de La Plata. Micaela, la encargada del turno mañana, contó de qué se trata esta iniciativa.
Y esta colecta fue idea de mi jefe, en realidad, que es el más solidario de acá, de la ciudad de La Plata, el Grillo, siempre tratando de ayudar. Y se le ocurrió la idea esta de juntar juguetes, como nosotros siempre recibíamos ropa y la gente donaba un montón y ya también donaba juguetes y nosotros no estábamos con la colecta. Entonces surgió esa idea de qué tal si hacemos una colecta para el Día del Niño.
Desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Verónica Bustos informa provincia.
Irán no enviará al extranjero su uranio enriquecido. Endureció así la postura sobre una de las principales exigencias de Donald Trump en las conversaciones de paz. La orden del líder supremo Khamenei podría complicar las negociaciones para poner fin a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Deportes.
Racing recibe a Caracas este jueves desde las 21 horas en el Estadio Presidente Perón por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. La Academia está en el tercer puesto de la zona a 4 de los venezolanos, marchan segundos y solamente un triunfo en Avellaneda lo dejará con chance de clasificar en el cierre de la fase de grupos. La probable formación del equipo que conduce Gustavo Costas, con Tagliamonte, Di Cesare, Sosa, Rojo, Martirena, Saracho, Zuculini, Toto Fernández, Rojas, Conegni y Maravilla Martínez. José Goncalves, Infora Provincia.
En la hora 12, 3 minutos, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está despejado, la temperatura 9 grados 5 décimos, humedad 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Ruido.
de las 12 del mediodía, 12 grados la temperatura. Nos quedamos por acá hasta la 1, no se vayan.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados.
Según reveló un informe del portal de empleo Boomerang, 7 de cada 10 argentinos dice que el ingreso no le dura ni 2 semanas.
No hubo tempestad que pare, la tormenta de tu alma. De tu sombra, de tu llanto que nos llama.
Nos vamos para Avellaneda y vamos a hablar de cine.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Todo este ruido.
Las muchachas y los pibes cyborgs las miran pasar. Otro día entonces 1-8.
Qué novela que se armó con Fito Páez y el Movistar Arena. Arrancó su gira, sale El Sol el miércoles que pasó. Allí 5 shows va a ser en el Movistar Arena. Y parece que fue con todas las ganas de presentar este su nuevo disco, Novela, 25 temas nuevos. Este que estamos escuchando se llama Universidad Prix. Sí.
En realidad este fue el cuarto show, perdón, Romy, sí. Que yo tenía más.
Ah, pensé que era el primero.
Cuarto show de 5.
Ah, bueno. Bueno, la cuestión que los que llegaron a este cuarto show parece que no eran tan fanáticos o no les interesaba escuchar el disco
algo
nuevo.
Algo pasó.
O les prometieron algo, ¿viste? No sé. La cuestión es que hubo silbidos.
Qué mal.
Hubo silbidos. No era un acto político.
¿Mucho?
Era un show de supuestamente tu artista, no sé si favorito, pero uno de los que más te gusta, si te animabas a pagar una entrada para ir a ver a Fito Páez.
Sí, aparte Fito Páez tiene muchísimos fanáticos. Bueno, muy fanáticos desde hace décadas.
Fito lanzaba un disco nuevo. Me imagino que cuando lanzás un disco nuevo, bueno, tenés todos los nervios, más allá de que seas un artista recontra experimentado y que tenés tus fanáticos, bueno, querés ver qué pasa, ¿no? Con tus nuevos temas, a los que les pusiste todo lo que se te ocurrió, todo tu talento, todo tu esfuerzo, todo tu intento de novedad. Bueno, parece que no gustó, por lo menos en el cuarto show. Y la gente se calentó.
Se emboló, diría yo, ¿no?
Claro, claro.
Un poco, me
quería
parece.
Quería los clásicos. Yo me imagino pidiéndole los clásicos, ¿viste? ¿No? El amor después del amor. Qué sé yo, no sé cuáles son tus preferidos de Fito.
No, un montón preferidos. De temas. Giros, me parece un temazo. No sé, Mariposa Pontiac siempre se baila. No sé, mis temas favoritos, pero siempre se baila. Es mariposa tecnicolor, obvio. Que
fue un fallido.
Ustedes
eso.
Entendieron qué quiere decir eso. Me gusta más los redondos, sí, claramente. No sé,
se calentó.
Para mí, hasta Circo Beat,
sí.
Todos los discos anteriores, sí. Digamos, son espectaculares. Te diría que El Amor Después del Amor fue entre los discos hasta ese momento los que menos me gustaron. Y después ya no lo escuché, que soy sincera.
Claro.
Desde El Amor Después del Amor que no he escuchado los discos nuevos de Fito, un tema y qué sé yo, no, nada.
A mí lo que me parece lo que me parece raro es que Silves en un recital que es de ese único artista al que fuiste pagando una entrada. Porque distinto es, por ejemplo, un festival, ¿no? Históricamente, en un festival son 20 bandas. Entonces, una banda que no te gusta, bueno, alguno silba, alguno putea o pide una canción desubicada, ¿entendés? Ponele. Pero si vas a ver un solo artista y va a presentar un disco, y es medio esperable que toque los temas del nuevo disco.
Yo creo que sí. Estoy, no me termino. Por un lado me parece como una tiranía horrible de parte del público.
Sí.
Silbar a tu ídolo porque no está tocando las canciones que vos querés que toque.
No es Spotify.
En ese momento.
Que pasás el tema.
No es Spotify, exactamente. Me parece como algo medio tirano, porque en un punto estás asistiendo, se supone que estás asistiendo. Me parece una era muy de mercantilización de la cuestión, ¿no? Como esta idea del consumidor.
Delivery.
Como el poder al consumidor en este sentido. Decís, che, estás yendo a ver un artista.
Claro.
¿No?
Total.
Un hecho artístico. El tipo tiene derecho a improvisar, quiere sorprenderte quizás,
obvio.
Quiere contarte algo. No sé, es un artista, digo, no es una máquina, no es un holograma el que está ahí arriba para hacer que vos o bailes o te sucedan determinadas cosas. Me ha pasado de ir a recitales de bandas que me gustan mucho y decir no me gustó la lista, me pasó. Jamás se me ocurrió silbarlos.
Obvio.
Puteé para adentro, a veces puteé para adentro, como esto no es lo que quería. Inclusive después decir, che, a ver, y revisar la lista y decir por qué este tipo hizo esto en este momento, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué dicen estos temas que por ahí no había escuchado tanto? Como sacar algo de eso.
Sí, bueno, escuchá lo que dijo Fito.
A ver.
Escucha, no te sabes ni esta, faltó que le dijera, ¿no? No te sabes ni El Amor Después del Amor, dale, ¿a qué viniste?
En contra de la tiranía del público de esa manera, cual yo soy el dueño de tu hecho artístico, pero también el artista creo que no tiene que entrar como en un vínculo de provocación con su público y que puede decir, che, estoy contando mi nuevo disco, que,
claro.
O sea, puede intentar acompañar eso que está haciendo y no enojarse, ofenderse, quizás también como respuesta al público, decir, loco, ¿qué quieren escuchar? ¿Qué quieren que cante? Bueno, ahora les canto esa.
Claro,
no
claro.
sé, como...
Yo recuerdo de ir, a ver, por ejemplo, muchas veces a Spinetta, y generalmente en recitales gratuitos o en situación de festival le pedía muchachajos de papel.
Y el chavo decía,
no,
basta.
Ni lo sueñan, ¿entendés? No la voy a tocar. Después alguna vez la ha tocado porque alguna circunstancia, con algún invitado o alguna circunstancia particular. Pero él detestaba tocar muchachajos de papel y odiaba que se lo pidieran, ¿entendés?
Claro.
Pero bueno, no pasaban los recitales de él en exclusivo. No sucedía, nadie le pedía muchachajos de papel.
A mí me pasó una que creo que ya la conté, pero la cuento rapidita, que fue, estábamos, ¿te acordás? En el diario Perfil, trabajábamos juntas, Romina, tocaba Charly García en el Hotel Faena.
Sí.
Fui... y el tipo era un show con auriculares, todo de extranjeros, costaba $200 la entrada.
Gracias, ahí,
50, 60 personas. Fui porque era periodista y me dije, Charly García, dije, yo voy. Estaba La Nata, que estaba en ese momento del diario Perfil también. Yo no estaba con La Nata, pero estaba La Nata también. Cuestión que empieza a tocar con auriculares, empieza a hacer como cosas novedosas y qué sé yo. Vi un público latinoamericano que estaba en el Faena, pagaban $250 la entrada, algo así. No les empieza a gustar el show. Uno se levanta, se va, el otro no sé qué. Charly García no hizo esto de Fito. Dijo, ¿qué les pasa? ¿Qué? Ustedes no son mi público. Son todos unos caretas que pagaron $250 de entrada para venir acá. Ahora se la fuman. Ah, ¿no les gusta? Bueno, me voy. Y se fue.
Un genio. Bueno, no sé si un genio.
Y vinieron y le dijeron, claro. Y lo llamaron a La Nata para que La Nata lo vaya a convencer de que vuelva. Y dijo, vos no sé quién sos, pero yo soy Charly García. O sea, yo no toco más por compromiso. A mí no me importa. Alan Faena se va a enojar. Alan Faena, que haga lo que quiera, no me interesa que le devuelva la plata, tiene un montón de plata. No hay ningún problema, yo no voy a tocar para esta gente. Y se fue.
Y bueno, había, en su momento había aceptado hacer un show con un traje de 250
Estaba
dólares.
Estaba viviendo,
¿no?
Claro. En el Faena.
Claro, claro.
Creo que Alan Faena le dijo, tocá.
Para pagarte la habitación. Algo. Claro, claro.
Estaba viviendo en el Hotel Faena y le dijo, bajá y tocá. Y puso las entradas a la venta y el chabón se enojó. Le dijo, ¿saben qué? Se van todos a cagar. Yo soy Charlie García, yo claro. Ya toqué por contrato, yo ya toqué porque me pagaban. Ahora hago lo que se me canta y no voy a tocar más.
Bueno,
y se fue.
Artistas polémicos, ¿no? Charlie, Fito, y en eso estamos.
Haces oír, te pasan por encima todo este ruido por Radio Provincia.
Es solo una cuestión de actitud. Si lo cuentas, no se cumple el deseo. Es solo una cuestión de actitud. Caballero, me podría dar fuego. Es solo una cuestión de actitud. Atreverse a desplazarse en el tiempo. Una cuestión de actitud. Entender lo que está escrito en el viento.
por Radio Provincia.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista. Atención, Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene. Porque si es Molto, Molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación y ensanche de la ruta 215 en Bransen, que mejorará la seguridad vial y beneficiará el desarrollo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Bocinazos, abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
12 y 24 del mediodía, nos vamos a Moreno, donde está nuestro compañero Diego Ruiz Díaz. ¿Cómo andas, Diego?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Sí, nos trasladamos bastante lejos, ¿pero por qué? Porque hay todavía argentinos solidarios, empáticos con lo que le pasa al resto de los argentinos. Los no empáticos van a, el 25 próximo de mayo,
sí,
van a ir al Tedeum, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Van a salir de Casa Rosada, van a ir caminando en conjunto hacia el Tedeum en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Los empáticos, con lo que le pasa a la gente, van a estar en Cabaña Don Teo, aquí en Moreno. Estamos hablando de Colectora Sur, acceso
oeste. El frigorífico, ¿no?
Exactamente, al 3046, esquina Vélez Arfil, porque a las 10 de la mañana están convocando a los comerciantes de la zona. Ya estuvieron hablando por teléfono con muchos, panaderías, proveedores también de lo que tiene que ver con este frigorífico, que van a, bueno, van a juntarse en ese lugar para ver si de los 4.000 currículum que tienen, le sirve alguno más, algún comerciante más, y puede dar una manito con algún puesto de trabajo. Es una campaña que están realizando justamente esta Cabaña Don Teo, que recordemos tiene varias sucursales, y lo raro o lo distinto, ¿por qué está funcionando esta Cabaña Don Teo? Recordemos que tiene que ver con el trozo, o con el trozado, mejor dicho, de lo que es la media red.
Claro.
Sea, te venden la media res, no te venden por corte, sino te venden la media res cortada, trozada, todos los cortes, igual, vos le pedís milanesa, te lo hacen en milanesa, te lo hacen lo que vos quieras, pero te venden la media res. O sea, hay bastante plata, sale una media res, pero...
Pero podés juntarte con varios, ¿no? De la familia, claro, o del barrio, y hacer una compra conjunta.
Claro, a la larga te vale mucho más barato, claro. Obviamente el kilo de carne está en Solano, están también en otro lugar de la provincia que no me acuerdo, y están aquí en Moreno también, son tres sucursales. Esteban Echeverría, Solano. Esteban Echeverría, Solano es partido de Quilmes.
Sí.
Esteban Echeverría y aquí en Moreno. Bueno, en Moreno convocan, como pasó aquella vez que fue un boom.
Sí, muchísima gente, ¿no? Tratando, claro, de conseguir un puesto de trabajo.
4.000 currículum tienen ellos.
Impresionante.
Toman 60, pero quieren ver si los comercios de la zona se empieza a mover un poco la situación, si algún proveedor de ellos también necesita alguna persona más. Entonces están haciendo una suerte de convocatoria el próximo lunes 25 de mayo a las 10 de la mañana para que vayan justamente estos empresarios pequeños, pymes, comerciantes, a ver si realmente pueden llegar a darle una manito a la gente que está buscando laburo,
o sea,
de hace muchísimo tiempo.
Hicieron,
¿no?,
como una especie de selección de personal de distintos rubros, distintas experiencias, y creen que esa clasificación puede servir para otros, ¿no? Ahorrarle la búsqueda a otros posibles empleadores.
Exactamente, le llevó un montón de tiempo.
Claro,
imagínate,
clasificar,
4.000 currículos.
Claro.
Yo había hablado con ellos y me dijeron, después hablé con ellos y me dijeron, vamos a ir seleccionando de a poco, vamos a ir viendo de a poco, vamos a ir poniendo de a poco, digamos, según cada rubro, ¿no? Hay gente que se dedica a la administración, hay gente que se dedica por ahí a lo que tiene que ver con el, no me acuerdo si se llama posteo o reposteo, como es lo que tiene que ver con justamente, cortar la carne. Pero bueno, de alguna manera han sido tan convocantes que se quedaron con esa cantidad de currículos y dijeron, ¿qué podemos hacer? Bueno, convoquemos un día patrio, el 25 de mayo, el próximo lunes a las 10 de la mañana, a comerciantes, amigos, todo lo que puedan, a ver si vienen, si llevan un currículum y ver si finalmente alguien consigue, o otra persona más consigue, un puesto de trabajo más allá de los 60 que necesitan ellos en particular ahora, en este tiempo. Hablamos con Emanuel, es parte justamente de Cabaña Don Teo, y nos contaba.
La propuesta es poder encubrir la mayor cantidad de puestos, o sea, la realidad es que nos llegaron más de 4.700 currículum y lo que estamos buscando ahora es ubicarlos. Entonces la campaña es a gente que pueda dar empleo. Nos estamos comunicando ya sea por teléfono, por WhatsApp, por donde sea, con proveedores nuestros que hemos invitado a que vengan a sumar gente y gente de la zona. Nos hemos comunicado con panaderías, con ferreterías, con kioscos, que puedan llegar a brindar algún puesto, aunque sea uno de trabajo, y estén presentes este 25 para, mirar los currículums, llevarse los que les sirven, poder dar esta oportunidad de laburo y que no sea en vano toda esta movida que se nos dio la última vez.
La palabra de Manuel, parte de Cabaña Don Teo. Él se ocupa justamente del tema de redes sociales y se ocupa de tratar de, bueno, ver si los comerciantes de la zona también, ¿no?, a través del WhatsApp, a través del llamado, alguno de una manera u otra tiene algún lugarcito para sumar a alguna de las personas más y que no sean 60, sino que sean un poquito más, 70, 80, todo lo que pueda hacer. Y convocan porque justamente es una fecha patria, ¿no? El 25 de mayo es un momento por ahí tan particular para los argentinos. Bueno, son argentinos empáticos que realmente piensan en que a mucha gente le está faltando el trabajo en estos tiempos.
Bueno, ojalá, digo, entonces, que esto obviamente no va a haber puesto para los 4.000, pero seguramente debe haber otras personas buscando empleadores, buscando empleados, buscando quizás vendedores, porque a veces también es una alternativa, ¿no? Sumar vendedores, independientes y demás, y que es una, bueno, la posibilidad de llegar a tener de nuevo un trabajo para aquellos que no lo tienen.
Exactamente.
Un abrazo, Diego.
Hasta luego.
29 minutos de las 12 del mediodía, casi 13 grados ahora, la sensación térmica. Prepárense que se vienen unos días de bajas, de mínimas, muy, muy mínimas. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, de hasta 2 grados en el AMBA.
Claro.
No estoy hablando en el interior sur de la provincia de Buenos Aires, y con máximas para el fin de semana de 16. El sábado va a ser la más alta, pero después el viernes 14, y mínimas arrancando muy, muy, muy abajo, así que a abrigarse. 12:30 del mediodía, momento de escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12:30 minutos. En La Plata el cielo está algo nublado, la temperatura 10 grados una décima, humedad 60%. El INDEC da a conocer el estimador mensual de la actividad económica de marzo. El dato oficial será dado a las 16 horas y se estima un leve repunte respecto del mes anterior. La mejora sería impulsada por el sector agropecuario, principalmente con la cosecha de maíz y la recuperación de la producción bovina. Afirman que la represión que sufrieron ayer los trabajadores del INTI fue impensada. En comunicación con Radio Provincia, una de ellas, Giselle Santana, advirtió que con este accionar también se degradan las facultades democráticas.
Fue realmente impensado, sorpresivo, no era una actividad que uno pensara que iba a recibir esta respuesta. Y esto, ¿no? Me parece que a la destrucción económica y a la degradación social que está promoviendo el gobierno también está degradando las libertades democráticas. Uh-huh. O sea, es como que cada vez esto se deja de parecer a una democracia y eso es realmente preocupante. También noto que hay un cierto cambio en el clima social y empiezo a ver que hay más ganas de pelear y que también hay mucho más descontento.
Recomiendan estar vacunados contra el sarampión a las personas que viajen para el Mundial. Es para mayores de 13 meses, adolescentes y adultos. La advertencia se debe a la alta circulación del virus en Estados Unidos, México y Canadá. Hora 12, 32 minutos. El tiempo en la localidad de San Pedro. El cielo está parcialmente nublado. La temperatura 9 grados 8 décimas. Humedad 59%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Paula Vistanino,
Romina Ryan y Yacelén Pujol.
Todo está ruido.
Una manifestación.
De las 12 del mediodía. Les prometimos en el comienzo de este programa que nos íbamos un poquito de viaje acá nomás por la provincia de Buenos Aires, pero cerquita, en el conurbano bonaerense, porque tenemos una buena en el medio de este desierto, de esta aridez, una buena en Avellaneda, y es la inauguración del Centro Experimental Audiovisual. ¿Lo estoy diciendo bien? Lo estoy diciendo de memoria en vez de leer. Que les contamos hace un rato, ¿no? Una sala de cine con un proyector 35 milímetros. Con unos archivos, un lugar de conservación, de proyección, de un montón de cosas que nos la va a contar ahora quien está como director general, quien está a cargo, que es, un director, un cineasta, Oscar Oski Frenkel, que lo tenemos del otro lado de la línea. Ahí te escuchamos, Oscar, ¿cómo estás? Buen día. Paula Vistañino y Romina Ryan, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Nos escuchás?
Hola.
Hola, hola, ¿nos escuchás bien? No nos está escuchando Oscar Oski Frenkel, decíamos Centro de Experimentación Audiovisual. Y yo les decía, es un espacio de conservación de cine. Mirá, nos lo va a contar bien la hora, pero tienen, por ejemplo, en custodia el archivo completo de Leonardo Fabio, de Pino Solanas, de Mercedes Sosa, de Coco Blaustein. A ver si nos escucha Oscar ahora.
Hola, ¿qué tal?
Sí, ahí va. Sí. Te presentaba a Oscar y tiraba un poco de letra de en esta aridez, decíamos, una buena noticia, ¿no? Que es la inauguración que se viene, va a ser la semana que viene, del Centro de Experimentación Audiovisual, acá en la provincia de Buenos Aires, en Avellaneda. ¿Cómo estás? Buen día, Paula Vistañino, Romina Ryan, te saludamos. Contanos un poco.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Sí, la inauguración es el martes 26 a las 17:30 horas en Avellaneda. Así Colón es. 1133, acá a una cuadra de las canchas. y lo que es un hito para el audiovisual, bueno, no, obviamente no solo de Avellaneda, sino que de la Argentina,
sí,
por todo eso, por lo que vos nombraste, ¿no? Por las cosas que guardamos, en, por los materiales que guardamos en este archivo. Una relevancia artística, cultural, bueno, digo mundial, porque hablo de esta manera, pero también nombramos a Mercedes Sosa, a Fabio, a Pino, y es verdad que son personajes de la cultura que son conocidas en todo el mundo.
Absolutamente, son archivos, además de esos, estamos como en un momento muy difícil en el que todos los días escuchamos como noticias de cosas que se destruyen, y por eso yo decía en esta aridez, escuchar de algo que se conserva, y no solo que se conserva, que se cuida, que se va, pone en valor, sino que además va a ser un lugar, que va a ser una sala, un lugar de proyección también, ¿no?
Bueno, sí, el espacio, que es muy grande, además de tener depósitos de guarda, tiene una sala para 99 espectadores. Y la particularidad de la sala es que, además de tener un proyector de última generación, tiene un proyector de 35 milímetros.
Claro.
Que, con lo cual vamos a poder pasar películas. Que esto, lo interesante también es que las mismas películas que nosotros estamos guardando van a ser posible pasar acá en la sala esta.
Se nos cae una lagrimón, ¿no? Escuchamos 35 milímetros y decimos, toda una experiencia, ¿no? Ir a ver una peli proyectada en 35 milímetros hoy en 2026.
Bueno, es una experiencia del cine también,
sí.
Sobre todo que en esto de la situación económica tan grave que estamos viviendo, la gente no sale ni siquiera del barrio para ver nada, sino la gente sin trabajo. Bueno, a pesar de eso, acá en Avellaneda se está armando esta sala, que además va a ser gratuita, que se va a poder ver en 35 milímetros, y además se van a poder ver películas argentinas y películas clásicas de todo el mundo. Estamos trabajando en colaboración con la Cinemateca Argentina.
Claro.
También con la Cinemateca del Inca, que nos ceden sus materiales. Así que eso es lo que tiene también de importante. Uh-huh. Le vamos a dedicar mucho a ver cine argentino, pero también volver a ver películas clásicas, películas nuevas. Y también va a haber muchos talleres de formación. Y a la vez tenemos una sala inmersiva, donde también se van a abordar nuevas tecnologías. Es un espacio increíble realmente. En estos tiempos y en cualquier tiempo, sí, hubiera sido, sí, esto algo extraordinario.
Completamente, completamente cierto lo que decís. En cualquier tiempo hubiera sido algo extraordinario. Te da, o sea, todo lo que acabas de decir parece como eso, una maravilla, una joya ahí. Yo estaba, para nuestros oyentes, ¿no? Ya te presentamos antes, pero bueno, Oscar Frenkel, con quien estamos hablando, Oscar Oski, te dicen Frenkel, uh-huh, que está a cargo de este centro de experimentación audiovisual que inaugura en Avellaneda, recordemos, este martes 26 de mayo, 17:30 horas. Tiene una carrera enorme en la televisión argentina, podríamos decir, un montón de programas de televisión, de productoras muy grandes como productor, y también sos director, has dirigido cine y demás, pero en Promofilm, en Ideas del Sur, digo, desde la TV Ataca y Sorpresa y Media, programas de los 90, estuviste en Canal Encuentro, desarrollaste, leía eso junto a Pablo Ramos, dirigiste, sí, El Origen de la Tristeza, ¿no? También, sí, acá está, El Origen de la Tristeza, basado en el libro de Pablo Ramos, un montón de cosas enormes, digo, documentales y demás, Canal Encuentro y todo, pero lo que quería decir es, estás desde hace rato laburando con Avellaneda, con la Municipalidad. Exacto. De Avellaneda. En 2017 participaste de la creación del Museo Municipal Leonardo Fabio de, uh-huh, Avellaneda, y Avellaneda siempre es un polo, un epicentro cultural desde hace mucho tiempo. La Escuela de Música de Avellaneda es una escuela, digamos, muy conocida y muy querida, sí, y muy prestigiosa y demás. Contanos puntualmente, desde que estás ahí, estás como director general, entiendo, de Comunicación Audiovisual de la Municipalidad, sí, desde 2018, y hay varios programas vinculados con el cine allá. Contanos un poco.
Bueno, en principio sí, quiero destacar la gestión del intendente Jorge Ferraresi, que mucho tiene que ver con todo lo que está pasando. Nosotros empezamos a venir a Avellaneda hace 8 o 9 años con esta propuesta. Teníamos en guarda el archivo personal de Fabio, y cuando, bueno, lo vimos al intendente, nos dijo inmediatamente, hagan un museo. Esa fue la respuesta.
Uh-huh.
Nada, no podíamos creer, imagínate en ese momento.
Claro.
Lo que cual también lo vinculo a esto, que en Avellaneda hay 8 institutos de arte, de música, el de cine, de arte dramático, de danza, de payasos, ¿no? Es muy amplia la oferta educativa acá, y aparte es histórica, o sea, todos los institutos tienen más de 50 años. Y además, con esta última gestión, todos los edificios se renovaron. O sea que todos los institutos están en edificios nuevos. El Museo Fabio, que es el Instituto del IDAC, el Instituto de Arte Dramático, el de Folclore. Así que hay un apoyo político muy importante, que es de la única manera que se puede construir arte, arte público, cultura. No es un negocio, sino que es lo que pensamos, es en lo que se debe hacer, por lo que significa, por la identidad, por lo que significa un país o el país que queremos nosotros, un país con cultura, un país con que, con películas que se puedan ver. Así que en ese sentido no habría otro lugar para poder hacer esto que en Avellaneda, por lo menos para empezarlo. Nada, me fui por las ramas un poco.
Pero
quería destacar esto, sí, decir que la política es súper importante, sobre todo con lo que está pasando a nivel nacional, con este gobierno nacional, y lo que está pasando quizás en gran parte del mundo, esto de que se le da poca importancia y que solo podemos ver películas de Estados Unidos, o que la cultura, se menosprecia la cultura de cada espacio o de cada lugar. Acá en Avellaneda no está pasando eso hace años. También está el Teatro Roma.
Claro, he ido.
O sea que hay un montón de la cultura en Avellaneda es histórico. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, tenemos esta suerte, acompañadísimos con esta gestión, poder estar con estos materiales, guardándolos, proyectándolos, que es una parte muy linda y una responsabilidad muy grande también.
Yo no le voy a decir a los avellanedenses lo importante que es tener estas cosas culturales en su lugar, porque seguramente lo disfrutan y mucho. No siempre pasa, no pasa en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Son lugares como muy importantes y que cuando los tenés un poco te acostumbras, pero que no son posibles si el Estado no aporta y no hace políticas al respecto. Es realmente muy difícil que este tipo de espacios se sostengan. Bueno, decíamos, lo estamos viendo, no puedo evitar la comparación, pero lo estamos viendo en otros lugares donde todas estas cosas están arrasando y donde vemos a mucha gente intentando resistir y luchar para conservar lugares que son importantísimos y que, sin embargo, se pueden destruir fácilmente, porque pasa que cuesta construirlos y es muy fácil destruirlos. Volvemos a hacer la invitación, entonces, a partir del martes se inaugura, y a partir de ese momento, ¿dónde se puede consultar la programación, las visitas, qué van a dar, qué van a hacer? Contanos un poco para la audiencia.
Bueno, la inauguración es el martes, pero el jueves ya empezamos con la sala, con la programación. Es el 28 de mayo. Aparte, tenemos esa suerte de inaugurar la sala. La primera proyección es el 28 de mayo, que es el día del cumpleaños de Leonardo Fabio, parece a propósito. Así que vamos a presentar Gatica en 35 milímetros. Y después, el fin de semana, dedicamos fuertemente al cine argentino. Va a estar la Ciénaga, y va a estar Algo Nuevo, Algo Viejo y Algo Prestado, una película nueva de Hernán Roselli.
Y la que Ciénaga, se vio en el Malva, ¿no? Se vio en el Malva y ahora pasó en una plataforma.
Película que aparte es de un director del conurbano. Después Lucrecia, que es una directora del interior, y Leonardo Fabio, que también es un director del interior.
Ahí va.
Así que también tenemos una fuerte impronta federal, ¿no? Todo se va a poder chequear o ver en el Instagram del CEA, que ya está.
Perfecto, activo.
Ahí se pueden ver y es gratuita, la entrada es gratuita, así que hay que anotarse, hay que pedir entradas. Y nada, venir.
Excelente.
Así que los esperamos.
Buenísimo, Oscar. Muchísimas gracias por estos minutos con la radio pública. Nos alegramos de verdad muchísimo cuando nos enteramos de esta noticia, así que te agradecemos que hayas podido conversar con nosotras y contarnos un poco más.
Bueno, gracias a ustedes y están invitadas.
Iremos.
Y que vean la programación y que la puedan difundir también.
Dale, ahí va. Nos cruzamos por allá. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
¿Sí? Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Hasta las 13, Paula Vitanino, Romina Ryan y Ayelen Pujol. Todo este ruido. Estás en provincia.
Quédate acá. La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En
muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Todo este ruido.
De lunes a viernes a las 11.
Por Radio Provincia.
Rumi no muerde.
Y los libros.
Menos.
En todo este ruido, Romina Ryan.
Como siempre, los jueves.
Me gusta, Romy, que hayas traído libros. Le mandamos un beso a Javi Taxi, que está escuchando, que está desde hace como una hora y media esperando que lleguen los libros.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Javi, que estás ahí escuchándonos. Hoy traje un libro de cuentos que se llama El nombre de todos los sonidos del bosque. Ahora está un poco de onda esto de los títulos largos de los libros.
Sí.
El nombre de todos los sonidos del bosque también es el nombre de uno de los cuentos.
No es bueno marketingeramente igual.
No
te
sé,
presto,
algo,
te presto el,
haiku,
¿cómo se llama?
¿Viste?
Te presto.
¿Cómo
el título?
El nombre de todos los sonidos del bosque.
Es un montón.
Es
me tenés que devolver el nombre.
No, te
de
presto
todos
el
los
último de Craig.
Ahí va.
Te presto el último
me
de Craig.
Craig. Me
Santiago
encanta Craig.
Sí, Craig, gran cuentista. Gran cuentista.
Bonaerense.
Sí,
bonaerense.
Y también, ¿sabes lo que tiene? Es un gran, hoy te diría, formador de escritores. Porque da talleres, porque edita, porque escribe en colaboración, porque bueno, tiene toda una trayectoria muy interesante, con premios importantes también y menciones y demás. En este caso, publicado, porque estuvo publicando en editoriales chicas durante mucho tiempo, ahora llega ya a Tusquets, a esta editorial que bueno, ya es una especie de consagración también de lo que es el mercado editorial local. Y tiene un tono muy distinto de otros libros de él. Un tono fragmentario, un tono que no se propone alcanzar el cuento cerrado, el cuento con esa lógica muy, muy clásica, ¿no? De una presentación, un nudo, un conflicto, un desenlace. Nos presenta situaciones, nos presenta personajes. No importa tanto lo que pasa en la historia, sino cómo hay situaciones, realidades que trastocan lo esperable, ¿no? Y eso nos atrae, nos seduce entender qué está pasando ahí, cómo están funcionando estos personajes. Y estamos hablando de un padre que conoce todos los sonidos del bosque, que puede identificar eso que se escucha porque siempre vivió allí, porque lo conoce como la palma de su mano, y entonces recupera estos sonidos, ¿no? Cómo se llaman, cómo identificar qué está sonando en un bosque. Que un bosque es muy ruidoso, ¿no? Uno a veces piensa que en el bosque es un lugar silencioso. Bueno, para nada. Y un poco eso es lo que descubrimos atravesando el relato de este cuento. Después hay una noche de reyes, donde hay un conflicto con uno de los reyes. Entonces hay otro que ocupa su lugar. Y hay una especie de, bueno, de ficción en esta ficción de los reyes, ¿no? Es muy interesante también cómo aparece la ficción dentro de la ficción en este relato. Después hay un personaje muy, muy tierno, que es un chico que vive en una localidad muy pequeña. Una localidad dice que cuando vienen los medios a cubrir lo que pasa ahí, es tan chiquita que la nombran con el nombre de la ciudad mediana que está cerca, ¿viste? Porque si no, nadie reconocería dónde queda. Y él decide sentarse en la hamaca, sale de la escuela, se va a la plaza, sí, que es casi el corazón de cualquier pueblo, y empieza a amacarse, y se propone alcanzar un récord de estos tipo Guinness, ¿no? De no bajarse nunca de la hamaca, averigua las reglas, bueno, empieza con esta dinámica, y te va contando qué va pasando alrededor de este chico que está en la hamaca sin parar, qué siente él, cómo se entretiene, cómo duerme, cómo come, cómo hace sus necesidades, y cómo impacta en el entorno, ¿no? Desde primero la sorpresa de los demás, el comentario del pueblo, después la gente se va acostumbrando a que él se siga macando, después llegan los medios, después llega la certificación del récord, y llega un momento que le dicen, mira, ya está, ya superaste al coreano aquel que tenía el récord anterior, o sea, ya está. Pero él ya no se quiere bajar de la hamaca. O sea, me hace acordar mucho a Bayay, el cuento de Di Benedetto, sí, ¿no? Que era este hombre que no quería, sí, bajar el caballo. Bueno, pero en este caso es un personaje mucho más inocente. Y hay una chica, aparece una chica también. Hasta te diría que es un cuento adolescente. Aparece una chica del pueblo que se sienta en la hamaca de al lado y se empieza a macar con él. Y empieza a haber una interacción entre ellos dos. Y a soñar juntos.
Pásame lo que mientras chumbeo un poquito.
Es muy interesante también ese vínculo. ¿Cómo se construye un vínculo en una hamaca? En dos hamacas, mejor dicho. Bueno, muy, muy lindo, muy tierno conocer estos personajes. Después hay uno de los relatos mucho más estremecedor e incómodo que tiene que ver con una mujer que la llevan a vivir al campo. El marido está feliz viviendo en el campo. Es como, viste, la piel se va volviendo más tersa, más tostada por el sol. El hombre se vuelve más rudo, ¿no? Por estar en contacto con la noche. Se nota que está en su esplendor en el campo y ella está como atrapada en su embarazo, en la situación de esa casa, con empleadas domésticas, con las que no tiene ni vínculo, con la imposibilidad de hablar por teléfono, porque el tipo, el marido, que es como que quiere vivir medio aislado de lo que pasa lejos, ella no entiende por qué. Después hay una hermana que está emigrada y es la que ella le escribe cartas, porque en realidad es un cuento epistolar. Ella le va escribiendo cartas a su hermana y le cuenta cómo va su embarazo y lo que va pasando. Hasta que nace el bebé, y ahí se produce también un quiebre, porque ella entiende. Ese bebé de recién nacido, después de meses, habla como si fuera. Ella lo escucha hablando como un adulto y totalmente naturalizado la situación. Claro. Entonces, hay algo de lo anormal, de lo ilógico, de lo deforme, que se mete en ese relato. Bueno, y así todo, ¿no? Interesante conocer hacia dónde va la búsqueda hoy de la escritura de Santiago Craig, que tiene siempre algo de lo casual, algo de lo lúdico y algo de lo siniestro también. Así que, bueno, como dato de color, saben que, no sé si saben que está en pareja con Luciana De Luca, otra escritora, sí, tienen dos hijos, que tienen una anécdota muy interesante. Nacieron el mismo día, el mismo año, con pocos minutos de diferencia.
Conozco una pareja que hace 30 años que está junta, que nació el mismo día, el mismo año, eran compañeros de colegio.
Bueno, los presentó un amigo en común en un bar. Y lo más gracioso es que ese día que se conocieron, los dos tenían en sus mochilas
un libro
Dinero de Martina Mis y ella Éxito del mismo autor. No. ¿Y qué dijeron? Éxito y Dinero, las dos cosas que no tenemos. Esto se publicó en una nota muy interesante.
Juntémonos.
Así es la historia.
A ver si el éxito viene de la mano del dinero o el dinero nos trae éxito.
El amor por lo menos estaba garantizado.
No conocía esa historia, los conozco ellos dos. De hecho, cuando arrancábamos, esta gestión de la radio pública de la provincia de Buenos Aires, allá por 2020 empieza la pandemia. Y yo arranqué haciendo, antes de que empezara el programa, que empezamos más tarde, todo este ruido, se llamaba igual, hace 7 años que estamos haciendo este programa, Marcelo Figueras me llamó para hacer que algunos autores bonaerenses leyeran cuentos para grabar una especie de podcast.
Sí.
Y que en lo posible buscábamos cuentos con territorio en la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo que fueran autores bonaerenses que nos leyeran cuentos. No todos eran bonaerenses, pero llamamos a ellos dos. Cada uno de ellos leyó un cuento. Estoy viendo que, sí, dice Buenos Aires, igual no es bonaerense, me parece, yo estoy confundida.
La verdad que no sé dónde nació.
Más de eso, no, por eso, yo estoy confundida con que eran todos bonaerenses en ese momento, no eran todos bonaerenses, así que no, corrijo ahí lo que dije. Pero pueden escuchar en la radio, en la página de Radio Provincia, en la serie de podcast, que hay cuantas cosas leídas de Juan Ford.
Sí, hermosas.
De Samantha Schweblin, hay unas cosas preciosas que se grabaron en 2020 en la pandemia. Bueno, las pueden escuchar y ahí pueden escuchar a Santiago Craig leyendo uno de sus cuentos y también a ella, a Luciana
De Luca.
De Luca leyendo otro de sus cuentos.
Y también traje un libro que acaba de publicar la editorial Grijalbo en su colección Cuentos para Crecer, que se llama Puede Pasar. Un cuento para acompañar y pensar lo que duele. La autora es Sofía Chas, es una persona que trabaja con el tema, obviamente, de infancias. Es la hija, no sé si conviene decirlo, pero hay que decirlo, también la hija de Marichu Zeitún, una orientadora familiar muy importante de la amplia trayectoria en la Argentina. Así que hereda un poco toda esta experiencia de la mamá y también ella trabaja y crea juegos, cuentos y demás con el objetivo de, bueno, precisamente ayudar desde la literatura, en este caso, a afianzar vínculos, a pensar las relaciones, a pensar la vida, ¿no? Y cómo crecemos. En este caso, en Puede Pasar, es tan lindo leerlo y compartirlo, te digo, para todas las edades. ¿Por qué? Porque lo que plantea es todas esas cosas que pueden pasar en la vida. Puede pasar que te enfermes, puede pasar que llegue alguien nuevo a tu familia, puede pasar que tus padres tengan que ocuparse de otra persona, puede pasar que te tengas que mudar. Puede pasar que muera alguien que vos querés mucho. Pueden pasar muchas cosas en la vida. Y no está mal sentirse triste. Pero eso no significa que estamos solos ni que no vamos a tener momentos felices después. Sino, me pasa esto. Esto pasó. Esto me pasó. A otro le pasarán otras cosas. Puede ser que, nada, que te, dice, por ejemplo, puede pasar que tengas una condición que te acompañe toda la vida, como diabetes, alergia, sí, celiaquía. Nadie tiene la culpa. Y hay que tolerar. No vas a poder escaparte de ella, pero sí aprender a vivir con ella. Y así va recorriendo con unas hermosas ilustraciones y un texto muy, muy sencillo, esto que es la vida y esto que también pasará o no. O vas a tener que aprender a convivir con ello. Y es muy, muy bonito, muy bonito, muy interesante para leer y releer. Y yo creo que puede ayudar mucho a atravesar momentos en los que no tenemos explicación. Se llama Puede Pasar, la autora es Sofía Chas y acaba de ser publicado por Editorial Grijalbo.
Bien, dos recomendaciones entonces de Romy Ryan, distintas, las dos muy lindas, muy interesantes para guardar para el fin de semana. Se viene un fin de semana largo el lunes 25 de mayo, así que bueno, pueden ir viendo qué es lo que tienen ganas de leer o qué pueden llegar a hacer el fin de semana. Son las 12:58, ¿nos vamos yendo? ¿Les parece?
Así es.
Hicimos este programa en la producción Natalia Marino, Lucas Laviana, en la operación. Acá nuestro amigo Juan Sala y en La Plata les mandamos un beso, Claudio Delías y Javier Vinces.
También estuvimos Paula Vistagnino en la conducción, Ayelen Pujol y Romina Ryan. Nos volvemos a encontrar mañana, ya viernes 22 de mayo. Ahora quédense escuchando noticias y después el Deportivo 1270.
Chau, chau.
Aguante todo ese ruido. I'm gonna make you mine.